Historias que suenan, la serie de podcast de la Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias. Una producción especial de RTVC, Sistema de Medios Públicos.
Si el río Magdalena no me trajera lo que me trae, que es la materia prima, yo no podría hacer mi trabajo. No tendría hoy un factor diferenciador con otros talladores, que es el que yo tallo en madera, que es ecológicamente amigable. Y yo puedo decir que mis productos no están deforestando el planeta, sino estamos usando lo que ya el planeta desechó para que hacer cosas dentro del hogar o la oficina. Yo les decía, hay diferentes técnicas, somos unas 15 técnicas diferentes, artesanales, y no habíamos logrado como encontrar cuál era la técnica más sobresaliente, porque todas sobresalen. Y cuando nos unimos alrededor de la madera náufraga, que es una madera que está en el municipio, logramos encontrar identidad porteña.
Soy Carolina Bustamante y este es el segundo episodio de Historias que suenan, la serie de podcast de la Ruta del Magdalena. Hoy los artesanos narran cómo convierten madera desechable del río en arte y sustento. Bienvenidos a este río de historias.
Mi nombre es Juan Carlos Aristizábal, soy artesano del municipio de Puerto Colombia, en la zona norte del departamento del Atlántico. Somos artesanos en talla en madera náufraga, que es madera que recogemos en las playas del municipio. La recogemos después de que ha venido desplazándose por el río Magdalena y llega a las playas del municipio a través de bocas de ceniza. Somos conscientes que parte de esa madera que llega a las playas es producto de la tala de los bosques de todo el país. Pero también hay algo, y es que el mismo río ejerce un papel importante en el tema de permitir que todos los bosques se regeneren llevándose parte de esa madera y de esos árboles. Al trabajar la madera náufraga estamos evitando usar madera cerrada. Por consiguiente estamos evitando que de alguna forma se sigan talando bosques sin ninguna conciencia.
¿Qué representa para usted el hecho de trabajar con una madera que nadie ve y que para todo el mundo puede ser desecho o basura?
Realmente esa es la visión que tiene todo el mundo de la madera náufraga. Pasan por las playas y lo que ve es basura. Después de haber probado con diferentes materiales reciclados, como estibas, como cartón industrial reciclado, como botellas plásticas de PET, fuimos llegando y nos encontramos en las playas del municipio con una madera que se podía pulir y encontrar en el corazón bellezas. Tú puedes encontrar diferentes tipos de madera, roble, roble amarillo, pino, teca, ébano, hemos encontrado de todo.
Potencial que lo acompañó a buscar en por lo menos 8 kilómetros de playa, siendo paciente y consciente de que cada pedazo de madera tiene una historia, que Juan Carlos y los más de 90 artesanos de esta zona van a continuar.
Me fascina el tema de tener que ir a la playa a recoger la madera. Es parte de mi trabajo. Pero también tengo una persona que vive en las playas donde yo recojo la madera, que me ayuda cuando la madera es muy grande. Luego, ya en mi taller hago todo el proceso. Y el proceso es que primero vienen unos entre 15 y 30 días de secado.
¿Cuánto se gana una persona que llega a la playa con esa madera, la corta, este es el pedazo y se lo lleva a usted? ¿Cuánto se gana en el día?
Es difícil, ellos tienen tarifas realmente irrisorias. Ellos me ayudan a sacar y a veces en el día me cobran 20 mil pesos por ayudarme lo que voy a sacar.
No es solamente recoger la madera y entregarla y ya, esto tiene todo un proceso. ¿Cómo es ese proceso?
Paciencia. Y el proceso son 4 o 5 horas de caminar la playa una y otra vez de ida y vuelta. No es lo que sea, yo tengo que probar la madera, hacer una preselección en la playa donde yo pruebo, puedo golpear la madera uno con otro y el sonido me dice a mí si esa madera me va a servir o no, porque hay madera que al golpear suena que se quiebra y ya sé que esa madera, el producto que salga de ahí no me sirve. Yo puedo apretarla con los dedos y se desborona por el olor, si la humedad ha penetrado tanto que ya se pudrió. Luego de eso hay que sacarla, llevarla al taller y en el taller ponerla al sol y a la sombra, 4 horas al sol, 4 horas a la sombra, alrededor de un mes. Hay madera que yo tengo desde hace un año secando, garantizando que el producto final no se vaya a llenar de moho si llega a clima frío.
¿Hasta qué punto eso se ve representado en la ganancia del artesano?
Desafortunadamente en el país el trabajo artesanal se ve como, es mal visto, o sea, mal pagado.
La madera es como el hombre, como el ser humano, ¿no? Usted le va quitando las capas y va encontrando realmente lo que eso es.
Esa es la ventaja de la madera náufraga. En mi caso, yo voy viendo la pieza que voy a sacar, pero ya, ya sé qué voy a hacer.
El regalo que traen las aguas del río no discrimina población. Algunos pensamos que esa supuesta basura es de nadie o de todos. Juan Carlos no piensa igual. Para él, es un recurso al que los artesanos de Puerto Colombia le dieron vida. Pero ahora está en el ojo de grandes comerciantes.
¿Cuál es un problema gravísimo que tenemos con la madera náufraga? Y hay empresas que están tomando esa madera para meterla en hornos, para quemarla, o sea, hornos que deberían ser de gas, lo están usando con madera que no es permitido, se llevan camiones, 2, 3, 4 camiones cada 15 días, cada 20 días. Hay una empresa que ya averiguamos que es de sebo de cerdo, o sea, para sacar grasa de cerdo, y la usa para quemarla en los hornos. Para la persona que recoge la madera, que se gana los 20 mil pesos o los 10 mil pesos que se puede ganar por una recogida, se le está quedando sin trabajo porque es que ellos se llevan la madera indiscriminadamente, no miran si sirve o no sirve, no miran, para ellos es basura, entonces aquí nadie pone problema. Yo he hecho la denuncia, he hablado con la Secretaría de Cultura, he hablado con el municipio, me dicen, dígame en qué empresa, para saber a quién me dirijo.
¿Cuál es la empresa?
Nadie me va a decir el nombre, el señor del camión no me va a decir el nombre de la empresa porque sabe que no es legal lo que está haciendo, porque entonces o perder mi trabajo. Y lo entiendo, o sea, yo entiendo al señor del camión.
Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano.
No te desanimes, mátate.
Yo no era Rodrigo D. Yo era un X cualquiera que simplemente estaba en el casting que le estaban haciendo a un amigo y poco a poco pasé de hacer o de interpretar el amigo de Rodrigo Alonso a ser cada vez más Rodrigo D.
Vive la pasión del cine hecho en Colombia, al oído, en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Y de las orillas del río Magdalena, llegué al barrio Alto de Cupino, en Puerto Colombia, a visitar el taller de Julio Aparicio. Él es un artesano que huyó de paramilitares tras años de amenazas y sometimientos, encontrando en la madera náufraga el dinero para mantener 4 hijos, porque es padre cabeza de hogar.
Tuve litografías en Magangue, Bolívar, pero allá por cosas de la vida yo fui retenido por los paramilitares casi 2 años y pico.
¿Por qué? ¿Por cosas de la vida? ¿Qué pasó?
No sé si tú alguna vez oíste hablar de Nilce López, la gata.
Claro.
Entonces una vez llegaron para que yo en la litografía imprimiera unos volantes, donde iba a haber una operación limpieza en Magangué, o sea, iban a sacar los drogaditos y esas cosas, y lo hice. Y después que repartieron esas volantes, llegaron los problemas, entonces como a los 2 meses volvieron otra vez para que le imprimieran unos librillos y una cosa, y me negué, dije que no, me negué, y un domingo cualquiera llegó un camión parqueado, nos vamos, montaron maquinaria, montaron todo y nos fuimos para allá, para los lados de Limón, Sicuco, para arriba. Allá montaron su litografía, yo estaba subyugado a ellos. Aparentemente me estaban pagando un sueldo, se lo mandaba a mi familia, pero eso nunca llegó. Bueno, a los 2 años de trabajar yo pedí como un descanso, yo quería ver a mi familia con una licencia, y ellos me dieron 3 meses. Me vine para acá y aquí entonces estuve escondido un año. Al año, aquí se dio un asentamiento humano, tierras baldías aquí, y fundan Altos de Cupino. Entonces yo, de donde mi abuelo, vine aquí y me posesioné aquí en este lote que tú ves aquí hoy en día. Yo trabajaba el coco y trabajaba el coral, pues solo aprendí a trabajar con los negros de la isla de Barú. Y ahí un día me encontré con Beatriz Camacho, mi hija de la Beatriz Camacho, una diseñadora. Y empecé a trabajar con ella. Y al sol de hoy entonces sigo trabajando en eso. O sea, no quise saber más nada de artes gráficas ni más nada de eso, sino que me dediqué a la artesanía. Bueno, mira, esta es la madera fósil. O sea, ¿qué es madera fósil? La mayoría de los árboles tienen un esqueleto como lo tiene el ser humano. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene esto? Que esto tiene un brillo natural impresionante, ya te voy a mostrar. Bueno, mira, aquí estamos haciendo, estos son unos servilleteros que estamos exportando. Esto lo estamos trabajando con madera fósil. Y actualmente, por ejemplo, tengo amigos que son ingenieros, arquitectos, entonces las decoraciones ya de los apartamentos las están haciendo con pura madera náufraga. O sea, unos muebles diferentes a los actuales.
¿Qué es lo más gratificante?
Es que de pronto estás ayudando al ecosistema y le estás sacando un provecho. Transformar eso que le llaman basura o desecho en una materia prima y transformarlo en dinero.
¿Cuál es la mayor limitante?
El capital. Hay un gran problema. Vamos a dictarle talleres y ellos dictan talleres, aprenden. Y Artesanía de Colombia termina proporcionándole maquinaria, una caladora, un taladro, una cuestión, pero casi siempre terminan vendiéndola. O sea, no hemos logrado de que eso se realice en común. ¿Y por qué? Además de capacitarlos, tenemos que enseñarlos a trabajar. ¿Entiendes? Entonces, de pronto falta ese granito de arena y no lo hemos podido lograr con alcaldía, no lo hemos podido lograr con nada. La artesanía es la cultura de un pueblo. Es como se identifica un pueblo. Entonces, yo pienso que una de las cosas es no solamente darle el pescado al ser humano, sino enseñarlo a pescar.
Pero recuerdo que a orillas del río Magdalena, Juan Carlos me dijo que todo negocio necesita un empujón. Y claro, la madera náufraga no es la excepción.
Ambientalmente es una madera que no está desforestando, que no me van a pedir que siembre un número determinado de árboles para reemplazar el que estoy utilizando, como si sucede con la madera cerrada. ¿Cuál es el problema? O sea, no hay una certificación que me obligue a eso. Sí nos hemos preocupado como artesanos por preguntarle a la CRA qué debemos hacer. Tienen un complique porque no saben qué decirme, o sea, no saben cómo certificarme, porque si bien es madera, no hay una categoría que diga que esa madera náufraga es reciclada y se puede utilizar. Por ejemplo, si yo quiero exportar los productos que hago, en el país al que va a llegar me van a exigir esa certificación, demostrar que la madera cumple con todas las certificaciones medioambientales que se necesitan. Y yo no las tengo. Lo último que nos dijeron es que nos pueden dar una certificación de que la madera es madera náufraga, que no es aserrada. Pero eso no me garantiza a mí que la persona a la que yo voy a venderle pueda ingresar en el país ese producto.
Entonces, el río Magdalena trajo a Puerto Colombia trozos de madera que dan de comer a más de 500 personas, entre víctimas de conflicto armado, pescadores, desempleados, mujeres y hombres artesanos, pero también la posibilidad de hacer arte sin acabar con los bosques.
Eres fuente de inspiración, de transformación, de unidad como identidad para un municipio, una fuente total de riqueza. Como dice el himno de Barranquilla, das un músculo al progreso. Es un participante vivo y activo de nuestra economía.
En los trayectos de ida o regreso en taxi, muchos de sus conductores han sido testigos de situaciones increíbles que a ninguno se nos pasa por la cabeza.
En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática.
Relatos Amarillos. Relatos Amarillos. Un podcast para sorprenderte al oído en RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Este episodio de La Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias, fue producido por Carolina Bustamante, con la edición sonora de Santiago Lozano, y lo pueden encontrar en www.rutadelmagdalena.com. Una producción especial de RTVC, Sistema de Medios Públicos, apoyado por el Ministerio de Industria y Turismo y Cor Magdalena.